Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos estudia todas las posibilidades para ayudar al pueblo venezolano y hoy se reúnen los cancilleres del hemisferio en la OEA. El Pentágono realiza una exitosa prueba para interceptar misiles intercontinentales. Un mortal ataque en Afganistán deja más de 80 muertos y 3 centenas de heridos. Y el béisbol de Grandes Ligas sanciona a Harper y Kirkland por agresiones en el campo de juego. Hoy es miércoles 31 de mayo de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. Estados Unidos analiza todas las posibilidades para ayudar una salida pacífica a la crisis en Venezuela, afirmó un alto funcionario del Departamento de Estado. A través de una teleconferencia y a pocas horas de la reunión de cancilleres del hemisferio occidental en la sede de la OEA, aquí en Washington, para analizar la situación de Venezuela, el alto funcionario del gobierno de Estados Unidos dijo que Estados Unidos está enfocado en esta reunión en la que espera escuchar las preocupaciones y las sugerencias de los países de la región. A una pregunta de la Voz de América sobre qué tipo de ayuda humanitaria estaría Washington dispuesto a ofrecer a Venezuela, el funcionario dijo que eso depende del gobierno venezolano y de mecanismos internacionales establecidos por las Naciones Unidas, la Organización Panamericana de la Salud y de políticas económicas. El diplomático señaló que Venezuela tiene varias crisis interconectadas, pero que es preciso realizar un proceso de mediación o negociación. Hasta el momento, la OEA ha recibido 2 proyectos de resolución sobre la situación de Venezuela que serían debatidos en la reunión de cancilleres del hemisferio que tendrá lugar hoy y a la que han confirmado su asistencia 22 representantes de las 34 naciones del continente. Estados Unidos estará representado por el subsecretario de Asuntos Políticos, Thomas Shannon. En tanto, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, urgió a los cancilleres a hacer un llamado expreso al restablecimiento de la democracia. Y damos la cordial bienvenida a Robert Valencia. Él es analista de temas de política latinoamericana y nos acompaña en esta mañana para hacer un análisis previo a lo que esperamos suceda esta tarde aquí en la sede de la OEA. ¿Qué tal, Robert? Bienvenido. ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Yoconda. Es un placer estar acá. Muchas gracias.
Un placer escucharlo. Robert, ¿qué expectativas tiene usted de esta reunión luego de todo lo que hemos visto a lo largo de este proceso en la sede de la OEA, las acciones de su secretario general Luis Almagro y la posición de los países que conforman este organismo hemisférico?
Bueno, obviamente todas estas reuniones presentan un cuadro de esperanza para muchos que estamos siguiendo la situación en Venezuela, pero honestamente mi pronóstico es muy reservado. Es decir, como lo hemos visto anteriormente, se ha tratado de aplicar la Carta Democrática en Venezuela, se ha procurado que 2/3 de las delegaciones voten a favor de que se aplique esta carta, estamentos para que se restablezca el orden en Venezuela. Sin embargo, siempre se queda corto, ¿no? Siempre son 18 delegaciones las que votan a favor y el resto vota en contra, porque Venezuela, a pesar de todo, todavía cuenta con aliados ideológicos dentro de la OEA. Y estamos hablando de Ecuador, estamos hablando de Nicaragua, estamos hablando de Cuba, algunos países caribeños que todavía apoyan el régimen de Nicolás Maduro. Y se ha tratado de establecer el orden en Venezuela por medio de este organismo, sin embargo, siempre queda todo en veremos. Regularmente la OEA, aunque tiene la buena voluntad, por decirlo así, de entablar un diálogo con la oposición realmente nunca ha estado abierta para sentarse a la mesa, llamar a elecciones y que Venezuela retome el camino de la democracia. Esperemos que a raíz de todo lo que hemos visto, los que hemos sido testigos de esta barbarie que está ocurriendo en las calles de Venezuela, pues realmente la OEA y el mismo gobierno de Nicolás Maduro entablen un diálogo y que le busquen una salida pacífica a esta crisis que ahonda a Venezuela a medida que van pasando los días.
Claro que sí. Una muy interesante carta fue entregada por los expresidentes que conforman el organismo denominado IDEA. Y entre ellos están varios exmandatarios que impulsaron los diferentes diálogos que se quisieron llevar adelante en Venezuela, pero ellos están haciendo ahora un llamado a elecciones generales. ¿Usted cree que ya esta especie de consenso pueda de alguna manera impactar en la OEA esta tarde y lograr una resolución de esa naturaleza?
Bueno, eso es lo que todos esperamos, es decir, que realmente se llegue a elecciones. Y todavía creo que hay tiempo. Obviamente, en Venezuela hay que también analizar el siguiente punto, que en Venezuela lo que está tratando de hacer Nicolás Maduro es de ganar tiempo. Obviamente, ya Venezuela anunció la salida de este país, de este organismo. Estamos hablando de que Venezuela no forma parte de la OEA.
Quiere retirarse, sí.
Quiere retirarse, pero obviamente no es un anuncio inmediato. Es decir, que Venezuela, al anunciar su retiro, no lo va a hacer de forma inmediata. Para esto se va a tomar por lo menos unos 2 años. Así que de aquí al 2019 puede pasar muchas cosas y obviamente se está tratando de que en Venezuela hayan elecciones el próximo año o lo más pronto posible para sacar a Maduro del poder. Y lo que está tratando de hacer Maduro, obviamente, es antagonizar la labor de la OEA, diciendo que esto simplemente es una intervención de Washington, como siempre ha sido esa retórica. Vamos a ver qué tan exitoso va a ser. Yo vuelvo e insisto, creo que mi pronóstico es reservado. Uh-huh. Han habido otras organizaciones multilaterales como la CELAC, que fue fundada precisamente por Hugo Chávez en aquel entonces, UNASUR, otra organización que también fue impulsada por el chavismo, y que aún así esas organizaciones, buscándole una salida pacífica a Venezuela, todavía y aún así encontraron trabas en el diálogo y no lograron un consenso que le permitiera a Venezuela salir de esta crisis que sigue ahondando a esta nación y bueno, y a los ciudadanos de a pie, que son los que más han sufrido los embates de una política económica que ya sabemos que no ha funcionado. Venezuela ya no era la Venezuela de Chávez, donde el precio del petróleo oscilaba en los 3 dígitos. Ahora se sabe que el petróleo no va a aumentar más de $50 el barril y que por causas donde el petróleo está a la baja, pues va a seguir ahondando en la crisis de Venezuela, porque los venezolanos, o por lo menos el gobierno venezolano, ha dependido enormemente de los precios del petróleo, pero ya no tiene esa bonanza y ya no tiene esa fuerza dentro de algunas de las naciones en Latinoamérica por claro. medio del ALBA. Aún Exacto. así, todavía tiene ese respaldo de estos países de izquierda que seguro van a poner algún obstáculo en que se implemente la carta diplomática o que se llegue a una solución pacífica en Venezuela por medio de la OEA.
Coincidimos todos en que hay mucha expectativa en esta reunión que se realiza esta tarde a las 2:30 y que la Voz de América transmitirá en vivo para todos nuestros oyentes en el hemisferio. Un placer saludarlo, Robert, y muchas gracias por estar con nosotros.
A ustedes, muchas gracias por la invitación.
Robert Valencia es analista de política latinoamericana. Y mientras tanto, en Venezuela, por supuesto, hay expectativa por esta reunión, pero se anticipa que es probable la ausencia de la representación del gobierno venezolano en la reunión de la OEA. Álvaro Algarra tiene este detalle.
En entrevista con La Voz de América, el dirigente juvenil venezolano Daniel Martínez de Abrudi aseguró que durante los últimos 18 años no se había tenido un concierto de países que apoyen a la alternativa democrática, que saben lo que sucede en el país.
Y entender que la lucha que estamos dando todos los venezolanos, no es nada más el 80% de los venezolanos, es realmente 30 millones de venezolanos que estamos luchando por vivir bien. 30 millones de venezolanos que la inflación se nos come el bolsillo, que no podemos conseguir comida, que la inseguridad está matando a todos los venezolanos. Y poco a poco ya los países de la OEA, los países del mundo, se han dado cuenta que no pueden ser cómplices. Todavía quedan algunos países que han vendido a estos presidentes, porque no son los pueblos. Nosotros directamente le pedimos a todos los pueblos hermanos que sean la voz de nosotros en este momento.
En principio, Venezuela será el gran ausente de la sesión, ya que fue precisamente su convocatoria lo que provocó que el gobierno de Nicolás Maduro solicitara el pasado 28 de abril su salida del organismo, que no se hará efectiva hasta 2019. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Una pausa y luego volvemos con más noticias en Buenos Días, América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la voz de América.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América, y transmitimos desde los estudios en Washington. Estados Unidos realizó una exitosa prueba para interceptar misiles continentales. Tony Cano en el informe.
El ejército de Estados Unidos informó que interceptó exitosamente una réplica de un misil balístico intercontinental en la primera de una serie de pruebas ante la creciente preocupación por el desarrollo armamentista de Corea del Norte. Un cohete lanzado desde la base Vandenberg de la Fuerza Aérea en California interceptó de manera exitosa su objetivo, un misil balístico intercontinental lanzado desde las Islas Marshall en medio del Pacífico, indicó el ejército en un comunicado. La prueba se hizo un día después de que Corea del Norte anunciara como exitosa la prueba de un misil balístico, el último de una serie de lanzamientos dirigidos a desarrollar misiles que puedan llegar hasta Estados Unidos. El portavoz del Pentágono, el capitán Jeff Davis, afirmó, sin embargo, que la prueba no respondía específicamente a las crecientes tensiones con Corea del Norte. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En tanto, Estados Unidos continúa impulsando en la ONU las acciones contra las pruebas de misiles que realiza Corea del Norte. Luis Alberto Facal en el informe.
El aislado país asiático ha aumentado sus pruebas de misiles en semanas recientes a pesar de la condena de las Naciones Unidas y de muchos líderes mundiales. Nikki Haley es la embajadora de Estados Unidos en la ONU.
Nada está cambiando las acciones de Corea del Norte y la ONU se está reagrupando y diciendo, ¿qué vamos a hacer si esto ocurre un día por medio?
Haley agrega que Estados Unidos y China, el principal aliado de Corea del Norte, están negociando para más acciones del Consejo de Seguridad sobre Corea del Norte.
¿Y qué modelo de prueba decimos? De acuerdo, ahora es el momento para una resolución o avanzamos y avanzamos. Y creo que eso es lo que estamos tratando de lograr.
Haley dice que la administración Trump también cree que China está usando canales traseros con Corea del Norte para tratar de que detenga sus pruebas nucleares. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Una potente explosión cerca de la embajada alemana en Kabul durante la hora pico de tráfico dejó hoy al menos 80 muertos y más de 350 heridos. Un vocero del Ministerio del Interior dijo que la explosión fue provocada por una gran cantidad de explosivos escondida en un tanque de agua en una transitada calle en el distrito de Wazir Akbar Khan. El vecindario está considerado la zona más segura de Kabul, con embajadas extranjeras protegidas por docenas de muros antiexplosiones de 3 metros de alto y oficinas gubernamentales custodiadas por policías y fuerzas de seguridad nacionales. La embajada de Alemania, el Ministerio de Exteriores y el Palacio Presidencial están en esta zona afectada, así como las legaciones diplomáticas de Gran Bretaña, Canadá, China, Turquía e Irán. La explosión fue tan potente, incluso considerada sin precedente en una ciudad que ha sufrido décadas de guerra y violencia, que más de 30 vehículos quedaron destrozados o dañados. El presidente afgano Ashraf Ghani condenó en fuertes términos el atentado, que tiene lugar a solo días de haber comenzado la fiesta sagrada del Ramadán.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Una apologética Kathy Griffin usó Instagram para emitir un mea culpa por participar en una sesión de fotos en la que se la ve a ella sosteniendo una cabeza ensangrentada que se parece al presidente Donald Trump.
Hey everybody, it's me, Kathy Griffin.
Soy Kathy Griffin y sinceramente me disculpo. Soy una cómica, crucé la línea. Llegué a la línea, después la crucé. Fui muy lejos, la imagen es demasiado perturbadora. Entiendo que ofende a la gente. No fue divertido, lo entiendo. Le he pedido a Tyler Shields, el fotógrafo, que elimine la foto. Le ruego su perdón. Fui muy lejos. Cometí un error y estuve equivocada, dijo. El martes, Shields, quien es famoso por sus provocativas imágenes, publicó fotos que tomó a Griffin, las que inmediatamente fueron fuertemente criticadas en Twitter. El propio presidente dijo a través de su cuenta, «Kathy Griffin debería estar avergonzada de ella misma. Mis hijos, especialmente Baron, mi hijo de 11 años, está teniendo un difícil momento con esto. Morboso», dijo. El hijo del presidente, Donald Trump Jr., calificó la imagen como asquerosa, pero no sorprendente. Chelsea Clinton, la hija de la ex rival de Trump, Hillary Clinton, calificó la foto como vil y mala. Nunca es divertido hacer bromas sobre asesinar al presidente, escribió en Twitter Chelsea Clinton. Las Naciones Unidas advierten que más de 7 millones de personas mueren prematuramente cada año de causas relacionadas al tabaco, y el tabaco también está haciendo un constante drenaje a las economías nacionales. Con motivo de conmemorarse el Día Mundial sin Tabaco, hoy, 31 de mayo, la Organización Mundial de la Salud ha exhortado a los gobiernos a implementar fuertes medidas de control del tabaco por la salud de su gente y sus economías. Andrew Black, del Secretariado de la Convención Marco sobre el Control de Tabaco de la Organización Mundial de la Salud, dijo lo siguiente.
High rates of tobacco use being promoted.
Se proyecta que la promoción de altos índices de uso de tabaco promovida por agresivas estrategias de la industria del tabaco lleve a duplicar el número de muertes relacionadas al tabaco en países de bajo y mediano ingresos entre 2010 y 2020. Vamos a una pausa. Enseguida volvemos.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América. Saludos para todos ustedes. Autoridades mexicanas dicen que las deportaciones desde Estados Unidos de sus nacionales han disminuido. Sara Pablo con el informe.
El subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Humberto Roque Villanueva, detalló que se han registrado 29,000 deportaciones menos que en el mismo periodo del último año del gobierno del presidente Barack Obama. En un encuentro con diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores para preparar la reunión interparlamentaria México-Estados Unidos que se realizará el próximo 6 de junio,
creo que nuestros parlamentarios, que creo estarán totalmente a la altura de las circunstancias, lo primero que deben plantearle a sus colegas norteamericanos es el respeto a los derechos humanos de nuestros migrantes. Y segundo, no quitar el dedo del renglón de la necesaria reforma migratoria que por diversos motivos se ha ido quedando en el olvido entre los parlamentarios norteamericanos. Sinceramente es difícil pensar que se logre.
Ante el inicio de las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Y para nosotros ningún mexicano es moneda de cambio si es migrante, ni tampoco ningún trabajador mexicano que se beneficie del Tratado de Libre Comercio es moneda de cambio. La negociación tendrá que ser global.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En Israel, autoridades logran controlar la situación de los presos palestinos. Nuestra corresponsal en Tel Aviv, Reina Benjaviv, tiene este informe.
Un millar de presos palestinos ha puesto fin a 40 días de huelga de hambre al llegar a un acuerdo con las autoridades israelíes sobre algunas condiciones que exigían. La protesta entre rejas, promovida por el ex líder del Tanzim, la milicia de Al-Fatah, Marwan Barghouti, fue posible gracias a un acuerdo entre Israel, la Cruz Roja Internacional y la Autoridad Nacional Palestina sobre una segunda visita mensual. El ministro de Seguridad Interior, Gilad Erdan, atribuyó la protesta de los presos palestinos a las ambiciones políticas de Barghouti. La huelga de hambre que llevaron a cabo los terroristas palestinos nada tiene que ver con las condiciones carcelarias, solo tiene que ver con el interés político de Marwan Barghouti, dijo. Sin embargo, Barghouti, considerado como el dirigente palestino más valorado en las encuestas de opinión, anunció que los presos se han mantenido firmes, marcando un hito en la historia nacional y colocado el tema de los presos en primera plana internacional. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, había reclamado al enviado del presidente Donald Trump a Oriente Próximo, Jason Greenblatt, la intervención de Estados Unidos para garantizar la protección de los derechos de los prisioneros y la concesión de sus reivindicaciones humanitarias. Reina Benjaví para La Voz de América, Jerusalén.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el béisbol de Grandes Ligas, el relevista de los Gigantes de San Francisco, Hunter Strickland, fue suspendido 6 juegos, mientras que Bryce Harper, de los Nacionales de Washington, recibió una sanción de 4 partidos un día después de que ambos protagonizaran una trifulca en el AT&T Park. También se impuso una multa a ambos peloteros por una cantidad no revelada, anunció la oficina de Grandes Ligas. Ambos jugadores planean apelar las sanciones, precisó esa misma oficina. Así, las suspensiones no empezaron a cumplirse el martes por la noche, cuando ambos equipos volvían a enfrentarse. En el baloncesto de la NBA será la primera vez que los mismos equipos repitan final por 3er año consecutivo, algo que no había ocurrido antes en los 71 años de historia de la NBA y que rara vez se ha dado en las grandes ligas del deporte estadounidense. Los Warriors y los Cavaliers llegan en plena forma a este duelo final. Golden State no ha perdido ningún encuentro en playoffs, 12 de 12, una marca que nunca nadie había conseguido hasta el momento. En el caso de los Cavaliers, solo han cedido un partido ante los Celtics en la final de la conferencia este. Ambos equipos son en sí un conjunto de estrellas. LeBron James disputará sus 7th finales de manera consecutiva este año 2017, un honor que solo 6 jugadores antes habían conseguido. Y el defensa del Real Madrid, Sergio Ramos, recalcó que sería un placer vivir la sensación única de marcar de forma decisiva el sábado en la final de la Liga de Campeones ante la Juventus, un rival que les planteará un partido muy duro y al que no le pesará la historia porque las estadísticas no ganan partidos. Prefiero ganar antes que obsesionarme con el gol en las últimas finales, dijo Sergio Ramos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Continuamos enseguida, después de esta pausa, con el espectáculo.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy La Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Buanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Pirates had infected.
Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Piratas del Caribe, Los Muertos No Hablan, recaudó $62.600.000 en el fin de semana largo del Día de Recordación, la cifra más baja en un fin de semana de estreno para esta serie desde la primera Piratas del Caribe, y fue la película que dominó la taquilla, aunque Disney esperaba sacarle mucho más al regreso de Jack Sparrow. Sin embargo, fuera de Estados Unidos, la cinta de Disney logró $208 millones.
Our team is the elite of the elite.
El resto del mundo también salvó a Baywatch, que recaudó lo que, según expertos, es la mediocre cifra de $18.570.000 en Estados Unidos. Sin embargo, el próximo fin de semana, Baywatch será estrenada en 31 países, apostando a la presunta nostalgia del público por la famosa serie televisiva de la década de los 90. Por su parte, Alien Covenant cayó como un meteorito para ganar solo $10.5 millones en su segundo fin de semana en cartelera. La cantante estadounidense Ariana Grande anunció que actuará en un concierto benéfico el domingo 4 de junio en Manchester para las familias de las víctimas del mortal ataque en esa ciudad británica. El concierto One Love Manchester se realizará en el antiguo estadio de cricket de la ciudad Old Trafford e incluirá, además de Grande, a los cantantes Justin Bieber y Katy Perry. El anuncio del concierto dice que las ganancias serán entregadas a las familias de las víctimas del ataque del 22 de mayo. Aquel fatídico lunes, un terrorista suicida se inmoló en la entrada del Manchester Arena, haciendo detonar explosivos que llevaba consigo poco después del concierto de Ariana Grande, causando la muerte a 22 personas y heridas a más de 100. El legendario cantante y organista Greg Allman, miembro fundador de The Allman Brothers, murió durante el fin de semana de Memorial Day a los 69 años. El cantante había cancelado su gira mundial de este año por motivos de salud, 28 conciertos en total. Allman falleció en su residencia de Savannah, Georgia. Los Allman Brothers, una banda de rock sureño, alcanzó la fama con canciones como Rambling Man, Melissa y Midnight Rider. Nacido en Nashville, Tennessee, el cantante conocido por su gran melena rubia se casó en 1975 con la también cantante y artista Cher, apenas 3 días después de que ella se divorciara de su esposo, socio y cantante Sonny Bono. The Allman Brothers recibió un premio Grammy por sus logros históricos en 2012. Estas fueron algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento desde La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona.
La cantante australiana Olivia Newton-John dijo que 25 años después de su recuperación volvió a ser diagnosticada con cáncer de seno. Un comunicado de su manager dijo que la enfermedad que se ha propagado hacia su espina dorsal causó a la cantante un fuerte dolor de espalda que la obligó a cancelar su próxima gira. Newton-John, quien ahora tiene 68 años, se preparaba para hacer un tour por Estados Unidos y Canadá en junio. Desde su debut en la década de los 70, la cantante ha encabezado las listas de éxitos con canciones de pop, folk y country. Sin embargo, la comedia musical Grease, en donde actuó con John Travolta, la catapultó a la fama. Newton-John fue diagnosticada con cáncer por primera vez en 1992. La fuerte experiencia que vivió la convirtió en una gran defensora de la investigación de la enfermedad y la detección temprana. La cantante dijo que se sometería a un tratamiento de radiación, al igual que a terapias con métodos naturales, después de recibir consejo de especialistas del Centro de Investigación de Cáncer, que lleva su nombre y está ubicado en Melbourne, Australia. Muchos la recuerdan no solamente por Grease, sino también por muchas charlas de motivación que ella dio a lo largo de estos últimos años. Y hasta aquí. Buenos días, América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Skip Sisk. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.